Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Soy Esteban Piarpuzán, el líder nacional del programa de Licenciatura en Etnoeducación. Me permito saludar a todos los oyentes que se encuentran conectados con nosotros a través de Radio UNAD Virtual. Si es la primera vez que nos escuchas y nos sintonizas, es un gusto que estés acompañando aquí con nosotros. En esta emisión vamos a conocer y abordar el tema sobre la tradición oral, un tema muy importante en los contextos étnicos, y nos vamos a centrar específicamente en una comunidad al suroccidente de Colombia, la comunidad indígena de Los Pastos. Es por ello que hoy tenemos una invitada con quien vamos a dialogar, una estudiante muy destacada del programa de Licenciatura en Etnoeducación, apasionada por su trabajo, por su proceso académico, beneficiaria de un proceso de profesionalización, el cual ha llegado a su finalización. Por ende, podemos ya mencionar que es una egresada, pero ya es una licenciada en etnoeducación. Está a puertas simplemente de generar la postulación para grados y pues la respectiva ceremonia. Entonces, es por ello que hoy le damos un saludo de bienvenida a María Alejandra Bastidas. Mari, bienvenida.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Muchas gracias. Pues reciban un cordial saludo, respetados oyentes. Es un gusto enorme para mí poder compartir este espacio con ustedes. Quiero, en primer lugar, agradecer sinceramente al equipo del programa por la amable invitación. Y para mí es un honor estar aquí y espero pues que esta conversación sea enriquecedora y significativa para todos los que escuchan Cultura en Voz. Pai Pai por abrirme este espacio tan agradable.
Muchas gracias, Mari. Entonces, bienvenida. Agradecerle a usted por acompañarnos, por participar en nuestro programa. Y con el fin de empezar como a romper un poquito el hielo, establecer ya el diálogo, le pregunto, Mari, ¿quién es María Alejandra Bastidas? Háblenos un poquito de usted, de sus gustos, sus intereses culturales, educativos, de dónde vive, a qué comunidad usted pertenece, qué la motiva o la motivó a estudiar licenciatura en etnoeducación. Háblenos un poco más sobre usted para que nuestros radioescuchas puedan conocerla y familiarizarse más a través de este espacio.
Sí, bueno, como usted ya lo mencionó, mi nombre es María Alejandra Bastidas Gómez. Soy comunera indígena Pasto de la parcialidad de Agailo del resguardo indígena de Ipiales. Actualmente, pues culminando el programa de licenciatura en etnoeducación, soy la hija menor de una familia muy resiliente, golpeada también por el conflicto armado en Colombia. Soy la hija que aporta significativamente en la fortaleza de mi entorno familiar. Esto me motiva pues a seguir adelante y sobre todo a conocer mis raíces y también mi identidad cultural. Desde pequeña la danza ha sido una expresión que me ha inspirado y gracias a ella he logrado construir mi identidad como indígena. Por ejemplo, a través de la danza de las vacas y el ritual de la octava, o a través de la danza de los San Juanes, que al son de los bombos, los cascabeles y espejos nos cuentan una historia que con el paso del tiempo son muy pocos los que la quieren oír, pero que a través de la educación yo quiero que se escuchen desde las tradiciones orales que nuestros mayores, los de adelante, nos han dejado. Entonces esto ha sido lo que más me ha motivado y para continuar investigando desde la comunidad y pues para la misma.
Bueno, Mari, qué interesante ese contexto que usted nos relata sobre ese interés de la danza y a partir de ello también rescatar la cultura e involucrarse precisamente usted como integrante de una comunidad indígena, poder fortalecer todos esos espacios, todos esos ejercicios que están enmarcados en los usos y costumbres de las comunidades. Nos gustaría, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Mari o María Alejandra o Alejandra? ¿Cómo suena mejor para usted?
Para mí suena mejor María Alejandra.
Listo, entonces María Alejandra. Cuéntanos un poquito sobre su experiencia. Yo mencionaba antes que fue usted beneficiaria de un proceso de profesionalización. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué le deja en su ámbito personal y profesional? ¿Y cómo ingresó usted a ser beneficiaria de este proceso?
Bueno, la verdad, este proceso fue de gran importancia y de gran relevancia en mi vida. Dejó un impacto significativo en mi vida, tanto personal como profesional, ya que pues me permitió fortalecer mi espíritu vocacional. Desde pequeña también mi sueño ha sido ser docente y he tenido gran afinidad con los niños, entonces me permitió como fortalecer mi espíritu vocacional, pero especialmente también considero que me permitió potenciar mis habilidades como investigadora. Además, también considero que este proceso resultó realmente enriquecedor porque me encontré con elementos de mi propia cultura, de algo que hace parte de mí, de mi identidad cultural, que verdaderamente desconocía y que se les debe dar gran importancia. Entonces, este proceso de profesionalización, más que eso, me permitió construir y reconocer mi identidad cultural para aportar a la misma.
Qué bueno, Mari, qué bueno saberlo y saber que estos proyectos que enmarcan precisamente llevar la universidad a los territorios, pues cumplen con ese objetivo y que genera un impacto positivo en ustedes, que es lo que principalmente se buscaba. Tengo entendido que su tema de interés o su proyecto de investigación se abordó desde la tradición oral en la comunidad de Los Pastos. ¿Qué la motivó a trabajar este tema de investigación, María Alejandra?
Bueno, pues quisiera comentarle que desde un principio nosotras, con mis compañeras, nuestra misión era identificar o investigar sobre nuestra lengua materna. Entonces, pues nos pusimos como en la tarea, pero realmente descubrimos que antes de estudiar la lengua materna, los quechuismos de nuestra lengua pasto, esos vestigios, nosotros debíamos adelantar un proceso de investigación hacia la tradición oral, que es la que lleva pues consigo toda nuestra cosmovisión, nuestra lengua, todos estos aspectos de identidad cultural, ¿sí? Entonces, con mi compañera Anabel Herida, ella es del resguardo indígena de Pastaz, realizamos esta investigación y pues realmente lo que más nos motivó a estudiar estas tradiciones orales es porque las narraciones que nuestros abuelos nos compartían en las tulpas, en el fogón, pues llevan consigo nuestra cosmovisión e incluso gracias a estas aún podemos pues conservar algunos vestigios de nuestra lengua que está dormida. Entonces, quisimos llevar todo este conocimiento al aula y que los niños conozcan las historias que se cuentan en su entorno familiar, que no solo son mitos, leyendas o cuentos, sino que más bien nuestros mayores nos cuentan esas experiencias, algo vivido y que es un legado que los de adelante nos dejan y que sirven para comprender y construir nuestra identidad cultural como indígenas paz. Es por eso que nosotros en nuestra propuesta didáctica tomamos la tradición oral como un recurso didáctico para fortalecer todo esto, este proceso educativo y de fortalecimiento de identidad cultural.
Qué bueno, sí, precisamente, y hacia allá iba, ¿no? Que ustedes, ese resultado está desde ese recurso didáctico para impactar principalmente en niños, en una institución educativa, y que sea a partir de allí, de esas futuras generaciones, que se sienta nuevamente ese amor, ese sentido de orgullo, ¿sí?, y de pertenencia hacia una comunidad indígena, que desafortunadamente en varios contextos pues se va perdiendo en esas generaciones, ¿no? Y se va perdiendo también el escuchar a los mayores, esa sabiduría ancestral, y qué bonito que a partir de este ejercicio pues ustedes lo tiendan a revitalizar. Entonces, importante, gracias María Alejandra por compartir esta información. Vamos a continuar en diálogo con nuestra invitada después de nuestra primera pausa institucional.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos en Cultura en Voz, hablando con María Alejandra Bastidas, estudiante ya egresada del programa Licenciatura en Educación, y hablando principalmente sobre su proceso investigativo desde la tradición oral en la comunidad de Los Pastos y cómo esto se aborda también desde un recurso didáctico. En ese sentido, y continuando con nuestra invitada, ¿cómo desde su investigación se retribuyen los valores, esos saberes culturales? ¿Cuáles, según su investigación, con el paso del tiempo se han ido perdiendo? Entonces, ¿cómo se retribuyen esos valores, y esos saberes culturales, María Alejandra?
Bueno, más que retribuir, ¿no?, esos valores, es como que desde la investigación se retribuye valor a los saberes culturales, porque se revive lo que se considera perdido, ¿no?, y de una manera muy veraz. Entonces, si bien estos procesos investigativos, pues como el que ya llevamos adelantando, nos permiten como comprender las subjetividades de la comunidad indígena Pasto y con ella pues de toda la cultura en general. Entonces, pues en ese caso, a través de los mitos y las leyendas y la forma en la que se llevaron al aula, se logró que desde la niñez no solo se recuperen las enseñanzas que nuestros mayores nos dejan, ¿no?, sino que también darles esa importancia y ese reconocimiento de lo que verdaderamente significa para nuestra cultura.
Y Mari, algo que usted mencionaba y quiero resaltar es la investigación en lenguas. Lo mencionaba usted y decía, bueno, antes que revitalizar o trabajar la investigación en nuestra lengua, pues vamos a abordar lo de la tradición oral. Y algo que me dejó aquí pensando es, pues muchas investigaciones hablan de que la lengua de los Pastos, la lengua Kwastu, pues es una lengua muerta. Sin embargo, investigadores de la misma comunidad, como el de Marruano, otras autoridades, pues han adelantado investigaciones que han revitalizado la lengua. Pero usted dijo algo importante aquí, ¿no? Y es, no es una lengua muerta, es una lengua que está, digamos, dormida. Y que lo que se busca es volver a partir de estos procesos de investigación, desde la tradición oral, de reconstruir nuevamente con los mayores, con los niños, volver a sentir esa esencia de la lengua. En ese sentido, María Alejandra, ¿cómo usted considera que desde la etnoeducación, usted como estudiante ya egresada, se favorece el fortalecimiento de la identidad cultural y se puede garantizar la pervivencia de la historia, usos y costumbres de su comunidad?
Bueno, profe, aquí es muy importante, ¿no? Nosotros al iniciar esta historia, pues es muy, muy personal, pero muy acorde a lo que nosotros queríamos, ¿no? Cuando nosotros entramos al centro educativo a realizar nuestra práctica, pues las docentes se quedaron un poco admiradas con ya el proceso investigativo que nosotros llevábamos del territorio, ¿sí? De los comuneros, porque nosotros investigamos y realizamos entrevistas a dos médicas tradicionales y a una tejedora. Entonces, nosotros llevamos nuestro material, nuestra propuesta, y ellas se admiraron, pues, todo ese trabajo investigativo que nosotros realizamos para que los niños se sientan cómodos e incluso puedan, digamos que, potenciar esos presaberes que ellos ya tenían. Entonces, pues ahí confirmamos que el etnoeducador como tal es un investigador. Es un investigador que construye un proceso educativo para sus estudiantes desde su propia raíz. Entonces, desde la educación, sin dejar de lado, por supuesto, los saberes de todo el mundo, los saberes globales, y en el que nos encontramos inmersas también las comunidades indígenas, perdón. Entonces, eso hace parte como de ese diálogo de saberes entre la etnoeducación y lo que afuera de las comunidades indígenas hay. Entonces, esa preparación es por ello que la etnoeducación actualmente, aunque no es tan reconocida dentro de las comunidades, es muy importante, y cómo ese diálogo que establece la etnoeducación, ese equilibrio, digámoslo así, fortalece las capacidades de los estudiantes y como tal la educación transforma la educación.
Bueno, Mario, usted ha hablado algo aquí importante que tiene que ver con el territorio, y obviamente en muchas situaciones, circunstancias, las comunidades tienen un arraigo importante con el territorio. Y ya usted lo mencionaba, cuando realizaron su práctica en la institución educativa, valoraban mucho los maestros ya en ejercicio ese conocimiento territorial. Entonces, creo que eso también lleva inmerso, implícito, como ese ejercicio que deja o que imparte también la licenciatura y el programa de educación, en comprender esos territorios desde ese sentir, desde ese pensar, desde ese actuar, pero que también hay unas formas de llevarlos o, digamos, transmitirlos en el ejercicio pedagógico del aula. Ha sido muy importante lo que nos ha mencionado en este proceso, y muy provechoso poder dialogar con usted y conocer su experiencia de este trabajo. Y vamos a continuar con nuestra invitada después de esta segunda pausa institucional.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Cultura en Voz. Nos acompaña María Alejandra Bastidas, con quien hemos venido hablando sobre unos temas de su investigación, pero también unas categorías que surgen desde su ejercicio investigativo, y lo mencionábamos antes de irnos a la pausa con el tema del territorio. María Alejandra, hablemos sobre esas prácticas ancestrales de la comunidad del pueblo Pasto y cómo se está generando el proceso de recuperación de esas prácticas en los territorios.
Bueno, aquí es muy importante lo que ya mencionaba sobre la etnoeducación y sobre las prácticas de educación propia, ¿sí? Realmente lo que nosotros podemos observar de todas esas expresiones culturales, como es la danza, la música, todo lo que tiene que ver con las fiestas cósmicas, como lo que acá celebramos Inti Raymi, la fiesta de la luna, la fiesta de la mujer, de la florescencia. Todo esto a veces se toma como un folclore, ¿no? No se le da como esa trascendencia y no nos detenemos como a mirar lo que significa verdaderamente esto. Entonces, desde mi comunidad, habemos líderes y también mediadores culturales que estamos motivando a eso, desde ejercicios etnoeducativos, que se conozca el verdadero significado de todas estas expresiones, que no solo se encierren en algo folclórico, sino que se pueda abrir la perspectiva a lo que significan para nuestra cosmovisión y para nuestra identidad cultural. Entonces, más bien se trata como de la realización pues, de ejercicios etnoeducativos que algunos líderes y mediadores culturales ya estamos realizando para que esto se conozca y se le dé un valor pues, importante, ¿no? No se limite como ese lo que se concibe, o sea, no se limite la concepción de una danza, no se limite, sino más bien se investigue y se le dé el valor y lo que significa para nuestra cosmovisión, esas subjetividades, pues para comprenderlas mejor y los mismos líderes, las mismas autoridades puedan llevar, pues orientar a la comunidad a que esto se conozca no únicamente como folclore, sino que se le dé el verdadero significado que es para nuestra cosmovisión.
Muy bien, María Alejandra, yo creo que es importante eso, ¿no? El significado, sobre todo en ese contexto de las comunidades, que no todo se hace solo por hacer. Y en un diálogo que sostuvimos hace poco con ustedes, entendíamos, ¿no? Del porqué de la danza, del porqué el zapateo, del por qué se tienen un tipo de vestimenta particular. Entonces, creo que todo tiene un origen, ¿sí? Tiene un origen y eso hace parte también de la construcción y el aporte que hace la etnoeducación para el fortalecimiento de la identidad cultural y obviamente de la educación propia, pues como se menciona hoy en día en las comunidades indígenas. Bueno, Mari, le cuento que en Cultura en Voz tenemos también un espacio para música, así que vamos a continuar dialogando con usted después de escuchar esta pieza musical.
Mientras me duermo en el suave vaivén de una silla mecedora, pasan enteras, una tras otra, las narraciones de mi historia. Siento el más inmenso, el más profundo de todos mis anhelos.
Bueno, después de nuestra canción que acabamos de escuchar, de la agrupación Los Rolling Ruanas. Son una banda auténtica, versátil, que se la jugó por fusionar los ritmos típicos del altiplano cundiboyacense con los sonidos del rock anglo de los 60 y 70. Esta canción que acabamos de escuchar Se realizó en conjunto con otra artista colombiana, Catalina García, reconocida por ser la voz líder en el grupo Monsieur Periné. La canción, titulada Hoy y para siempre, se grabó precisamente en el departamento de Nariño, en inmediaciones del volcán Azufral, territorio que hace parte de la comunidad de Los Pastos. Los artistas aquí describieron la magia y la ancestralidad de este territorio, conocido también por el Gran Chitá. Entonces vamos a continuar en diálogo con nuestra invitada y estamos ya casi en la última sesión de nuestra entrevista. María Alejandra, ¿cuál es el aporte de los sabedores y mayores de la comunidad del resguardo indígena de Ipiales en la compilación de las tradiciones orales como son los mitos y las leyendas?
Bueno, sí, nuestros comuneros, en especial pues nuestras médicas tradicionales, tienen mucho que aportar en cuanto a sus saberes, en cuanto a las tradiciones orales. Sin embargo, considero que hace falta jóvenes y las nuevas generaciones que se interesen en ello y que puedan explotar esos saberes. Entonces, pues considero que el mayor o la mayor enseñanza que ellos nos dejan es cómo se vive la dualidad indígena, puede ser el bien, el mal, la existencia de Dios y la existencia del mal, cómo se vive eso en nuestra cosmovisión, cómo esas dualidades hacen parte de la construcción de nuestra identidad cultural. Entonces, considero que la mayor fortaleza de nuestros sabedores del resguardo indígena de Ipiales es la palabra y ese diálogo, esa amplitud con la que nos comparten sus saberes, pero que también ellos necesitan como concientizarse y sensibilizarse de que estos saberes no solo son una historia, no únicamente es algo que se cuenta, sino que la importancia de cómo ese saber que se comparte intergeneracionalmente es fundamental para la pervivencia de una cultura, de la cultura de los pastos, para que se viva esa dualidad, esos sincretismos que aún hacen parte en las expresiones culturales. Entonces, todo eso hace parte y lo lleva la tradición oral. Entonces, pues yo considero que nuestros mayores tienen un legado muy importante para nosotros, pero que nosotros lo debemos explotar y que a través de la educación pues se pueda dar a conocer y se pueda continuar el legado intergeneracional, como ya lo decía, con los niños y con los jóvenes.
De acuerdo, María Alejandra. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje usted les quiere enviar o les daría a los futuros etnoeducadores que vienen trabajando con procesos de pervivencia y resistencia cultural? ¿Qué les dice Mari?
Yo les digo que no se cansen de investigar y bien revisar los documentos, pero también ir más allá, llegar a fondo de nuestra comunidad, de nuestros abuelos. La verdad es que las tradiciones orales, como ya bien lo decía, no solo podemos estudiar la lengua, sino lo que va atrás de la lengua, que es la tradición oral, todo lo que lleva. Entonces, considero que los etnoeducadores estamos para la construcción de unas estrategias didácticas pertinentes y estamos en el deber de investigar. Entonces, ese es mi mensaje: no se cansen de investigar, continuemos con el legado de nuestros mayores y los de adelante, que nos dejen nuevas enseñanzas, nuevos saberes. Entonces, ese es mi mensaje.
Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra, por haber participado en nuestro programa. Esperamos más adelante contar con su participación en otros programas también, hablando sobre otros temas, ya desde su experiencia, ojalá ya en instituciones educativas, desde su experiencia también del trabajo con la danza, que lo mencionó inicialmente. Gracias, María Alejandra. Y bueno, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias como siempre por estar con nosotros conectados y los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.